LTN Concentrado.
Miremos un poquito hacia adelante, un poquito más allá. Una columna de Bárbara Muracioles sobre neurotecnología y neuroderechos. La búsqueda de normas que puedan, de regulaciones, quizás que puedan proteger estos nuevos derechos de la privacidad mental. Bueno, quizás hay que empezar con una especie de glosario, por lo menos para meternos en un tema que te estás metiendo vos también, ahora hace un tiempito, ¿no?
Exactamente, me tiene fascinada.
Bueno, eso es interesante, también se nota, así que hay una pasión por ver qué se viene o qué ya está y qué se podría venir. ¿Qué es la neurotecnología, no? Con ejemplos en cada uno de los casos para que la audiencia pueda ir cayendo.
Neurotecnología es un conjunto de herramientas que se utilizan para extraer información del cerebro y también para manipular el cerebro. En el seno de las neurotecnologías está lo que se denomina una interfaz cerebro-máquina o cerebro-computadora. Y estos son dispositivos que lo que hacen es conectar el cerebro humano con a su vez otro dispositivo externo, como por ejemplo puede ser un celular o una computadora. Uh-huh. ¿Sí? Estas conexiones son bidireccionales, o sea, no solamente puedo extraer información neuronal, sino que también puedo impactar, ¿sí?, y hacer que el cerebro responda a determinados estímulos, ¿no? Funciona en dos ambientes, invasivo, que es cuando necesito abrir el cerebro para intervenirlo, ¿no? Pero también funciona en la posibilidad no invasiva. Y esto me pareció y me parece que es lo destacable en este tiempo, porque la neurotecnología está avanzando en interfaces no invasivas que van a permitir el mismo resultado que las invasivas. Siempre que pensamos en una intervención cerebral, pensamos que nos abren la cabeza, que nos conectan cables, no son las imágenes que tenemos. Pero no, ya no es así. Estamos evolucionando a interfaces no invasivas que pueden ser cascos, pueden ser lentes, pueden ser relojes, pueden ser pulseras, y también lo podríamos leer como la evolución de lo que serían, por ejemplo, Google Glasses, Apple Watch, ¿no? Uso las marcas para que identifiquemos.
Que terminan leyendo impulsos o decisiones que tomamos mentalmente con el cerebro, pero que pueden incidir en esas.
Exactamente, pero no solo, o sea, a lo que vamos, se está desarrollando, pero a lo que vamos es que logren leer lo que nosotros pensamos y a su vez que logren también hacernos reaccionar a estímulos que nos van a venir desde fuera.
Vos mencionabas recién, Bárbara, el teléfono, por ejemplo. Sí. Esto va más allá de el algoritmo sabe, ¿no? Y me recomienda.
Sí, sí.
Va mucho más allá.
Muchísimo
de eso
más
que
allá.
Pasa.
Ahora lo que sucede es que estudian lo que nosotros hacemos y a través de eso deducen cuáles son nuestras preferencias y todo. No. Esto es una conexión directa al cerebro humano. Y lo que se está estudiando y en lo que se está trabajando ya se logra a nivel de los animales es generar, saber qué es la conducta que se va a desplegar, cuáles son las preferencias y a su vez generar. Por ejemplo, ya se está pudiendo generar alucinaciones e implantar recuerdos, o sea, ¿no? Que el animal responda a algo que nunca vivió pero que se le implantó. Eso ya está sucediendo hoy en la neurotecnología. Pero yo, ¿por qué insisto en esto de las interfaces no invasivas? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a usar tecnología mediante interfaces. Nosotros para escuchar música utilizamos audífonos, ¿no? Nosotros para jugar a la Play también nos ponemos vinchas o usamos controles. Lo que va a pasar ahora es que vamos a utilizar una interfaz, pero no vamos a necesitar un comando manual. Nosotros vamos a pensar y eso se va a transmitir, ¿sí? Y no es ciencia ficción esto que les estoy diciendo. Y está muy lejos de ser ciencia ficción al punto que hay muchísima inversión en esto. Uh-huh. Hay un señor que está en estos tiempos muy en boca de todos, que es Elon Musk, que desde el 2016 viene invirtiendo algo así como $1,000 millones en una empresa que la pueden googlear, Neuralink, que se dedica justamente a esto. Y que en abril del año pasado, y esto sí está interesante porque también lo pueden ver, subió un video en el que muestra un mono jugando un videojuego sin comandos, porque se le implantó un chip cerebral. Entonces, a lo que estamos asistiendo, digamos, es realmente al franqueo de una barrera que antes no se había franqueado.
Pero vos decís que va a ser sin ese dispositivo, sin los lentes, sin el casco, sin el celular.
No, el dispositivo lo necesitamos.
Ah,
pero
sin
tema
invasivo,
es que
sin un chip invasivo, implantado.
No nos van a tener que operar. Entonces,
No como el mono,
¿no? En eso estamos trabajando. Entonces, lo que está bueno discutir es, vamos a permitir la masificación de estos dispositivos que lo que permiten es una interfaz directa con nuestro cerebro. O sea, eso es lo que tenemos que discutir y lo que estaría bueno hablar. ¿no? Porque, a ver, estamos pensando en franquear lo que hasta ahora era infranqueable. Lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y nuestra mente era hasta este momento una fortaleza impenetrable.
Déjame un segundo parar ahí, sí. Y ahora volvés con los neuroderechos, sí. Porque quizás es interesante, venimos de 2 años de pandemia donde una preocupación fue qué datos médicos voy a dar, ¿no? Ahora que hay historia del... Bueno, acaban de robar en Australia una cantidad de datos médicos y clínicos que están en historias clínicas digitales y que pueden ser... Y esa preocupación sigue estando, o sea, la información médica que damos, biométrica que damos, esa preocupación sigue estando. Esto va más allá todavía.
Esto va más allá.
No, no es que saltamos la página y eso lo tenemos zanjado en el mundo, ¿no? Esa preocupación sigue estando, pero esto se viene y hay investigación de algunos de los principales inversores en tecnología del mundo ya en lo que estás hablando.
Exactamente. Nosotros no resolvimos esto que estamos hablando y que vos decís. ¿Qué pasa con nuestra información médica? ¿Cómo interfieren? Ya con los sistemas que tenemos tecnológicos. Pero ya se nos está planteando este desafío. Yo creo que sí está bueno empezar a discutirlo y que no nos pase lo que ya nos ha pasado, ¿no? Esto se plantea en términos del dilema del control, ¿no? Que tiene el nombre de un autor que lo preguntó bastante complejo, Colindrich, y lo que dice es ¿cuándo es necesario regular e intervenir en el despliegue tecnológico? En general, cuando una tecnología empieza a desplegarse, nosotros no sabemos o no advertimos lo que puede suceder y la dejamos correr. Ajá. El tema es que cuando esa tecnología ya permeó y está presente en toda la sociedad, por ejemplo, los algoritmos y la inteligencia artificial, ya es imposible retroceder. Y si querés regular, lo que vas a hacer es emparchar. Entonces, digamos, lo que se está planteando en este momento es, estamos a tiempo de pensar y de frenar hasta dónde vamos a permitir la utilización de la neurotecnología, no en el ámbito médico, eso no está en discusión, en el ámbito del juego, porque ya se está hablando del neurogaming, en el ámbito del marketing, neuromarketing, porque voy a pensar en un producto y me va a aparecer directamente. Ya no porque estudiaron el registro de mis navegaciones, sino porque directamente lo que están leyendo son mis pensamientos. De eso estamos hablando.
Eso suena
y
no es ciencia ficción.
Suena ciencia ficción, pero no es. Y se los quiero transmitir, que no es, y me pareció muy bueno traerlo, porque justamente cuando hay alerta del sector científico y cuando hay mucha inversión del sector comercial y de las empresas tecnológicas, es porque no es ciencia ficción. Vamos en camino.
Hasta ahora has dicho la palabra neuroderechos, pero se han logrado algunas definiciones, por ejemplo, ¿no? Uno de esos neuroderechos es la privacidad mental, que también puede sonar extraño, la privacidad mental, pero bueno, va en este sentido de lo que estás explicando. ¿Cuáles son esos neuroderechos que se han logrado al menos definir?
Primero, categoría de neuroderechos sería una nueva categoría de derechos humanos. Eso es lo que se está por lo menos promoviendo, ¿sí? Hay que ver si efectivamente tenemos que llegar a regular esto. Se está promoviendo esta nueva categoría de derechos humanos que justamente lo que harían sería proteger nuestra actividad cerebral y la información que surge de nuestra mente. Uno de esos 5 neuroderechos está planteado como la privacidad mental y justamente a lo que tiende es a que toda la información proveniente de interfaces con nuestro cerebro sea confidencial. ¿Por qué? Porque a priori no estaría cubierta por el secreto médico, ¿no? Por la confidencialidad médico-paciente, porque no sería información que surja de un vínculo médico, sino que sería información que surge de una interfaz en la cual el propietario de esa interfaz, de ese dispositivo que permite conectar mi cerebro a otro dispositivo como una computadora o como una consola de juegos, es una empresa o podría ser una empresa. Entonces, la privacidad mental a lo que tiende es a blindar la información que se pueda extraer mediante estas interfaces cerebro máquina, ¿no? Cerebro-computador.
Otro que aparece es identidad personal, por ejemplo.
Sí, y ese es realmente... llama la atención, porque lo que advierten los científicos es que la manipulación a nivel del cerebro genera muchas veces una distorsión en el yo, en cómo nos percibimos. De lo que están hablando, no piensen que estoy loca, porque de lo que están hablando, se van a poder conectar mentes, o sea, yo me voy a poder conectar contigo a nivel de pensamiento, es como la telepatía a través ¿no? de la neurotecnología, y a su vez eso nos podemos conectar a una red, y ya lo están trabajando. Eso lo que provoca es una distorsión, un quiebre de la identidad, muchísimas veces, no siempre. Entonces, lo que advierten los científicos es, si vamos a desplegar neurotecnología, nos tienen que asegurar que no va a provocar un quiebre de la identidad, un quiebre del yo y de lo que siento. O sea, estamos hablando de afectar la esencia, ¿no? O sea, no realmente esta es una barrera muy similar a lo que se entendió que pasó en su momento con el genoma humano. Bueno, en eso estamos, ¿no? A ver, para que lo puedan entender con ejemplos, cuando se estudió y se decodificó el genoma humano, a nivel de comunidad, a nivel internacional, ¿qué se entendió? Bueno, lo vamos a utilizar, pero con un límite. No vamos a clonar seres humanos. Entonces, en este momento estamos en un planteo similar. Nosotros vamos a usar neurotecnología, ¿hasta qué límite? Y esas son las advertencias. Por eso lo derivé, porque me parece que el de la identidad es muy fuerte.
Un ejemplo de privacidad mental que puedan extraer datos, algo. ¿Con qué dispositivo, con qué interfase, con qué preguntas?
Lo que van a extraer es lo que nosotros estamos pensando. Pueden directamente saber, no lo van a inferir como lo hacen ahora, pueden directamente saber mis preferencias, pero no porque las infieren, sino que ellos van a saber directamente, porque se va a leer el pensamiento. Es como que yo ahora esté pensando algo y aparezca en tu pantalla.
Okay. Es eso. Pasa que parece ciencia ficción porque ya la ciencia ficción lo hizo. No es porque no creamos que vaya a existir.
Ciencia ficción, ya lo vimos. Pero está logrando que pase, que la Matrix, ¿no? Que Matrix suceda, que aquella película, Tom Cruise, Minority Report, claro, que antes de que cometas el crimen. Bueno, hacia eso caminamos, pero si no trazamos límites, caminamos realmente.
Y lo de trazar límites es un deseo desde alguien muy abocada al derecho, a la defensa de los derechos, como sos vos, Bárbara, hace muchos años, o una realidad, digo, cuando las empresas avanzan a este nivel y con este porte, y muy por afuera de los estados, ¿no? Mucho más rápido que los estados y su regulación. ¿Es una posibilidad o al final va a ser siempre parche esto?
Regular es una posibilidad, pero sí es importantísimo lo que decís, porque regular tiene que ir de la mano de controlar. Y lo que nos está pasando es que nosotros regulamos pero no controlamos, justamente por eso, porque tecnológicamente los estados van atrás. Tendríamos que pensar, pero si desde el vamos lográs de alguna forma ya meterte en el proceso de las empresas, en algún sentido podrías generar un control. Yo creo que lo del genoma sí es un camino a visualizar y a seguir, porque de alguna forma se contuvo un determinado avance que podía no ser el querido. Entonces podríamos ir por ese camino.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
No hubo marea roja, ¿sabían eso? No,
sí, lo vimos.
¿Sabes lo que es la marea roja, no?
Sí, Estados Unidos, los republicanos en las elecciones de segundo término.
Fui a la costa de Rocha en mi cabeza.
Bueno, por eso, se puede comer marisco en Estados Unidos, tranquilo.
No hay marea roja.
Y el Muñe Biden salió ileso, amigos.
Prácticamente, hay que ver ahí, parece que el Congreso lo van a ganar los republicanos, pero por muy poquito.
Bueno, pero con discurso de reelección, y Biden, Senado, ¿no? Dijo sí, Biden. Bueno.
Sí, lógico, por eso le estoy diciendo, porque salió, porque es un milagro de Jean-Madame Tussaud. Es impresionante. ¿Cuándo la van a declarar santa, Madame Tussaud? Hay un muñeco de cera de su propio museo, presidente de Estados Unidos, hace ya más de 2 años, y salió sin un rasguño de las mittens.
Tremendo.
A pesar de tener la inflación en máximo de los últimos 40 años, la subida de precio del combustible, que ya sabemos el efecto del humor ciudadano que tienen. Que es combustible, justamente por eso lo sabemos.
Por eso no se llama olvidar. Combustible, sí.
Exacto, porque te prende fuego todo el rancho. Subida de tasa de interés, que van a hacer quebrar una cantidad de familias, y algún banco se van a llevar también en el camino, ¿verdad? Porque todas las hipotecas y todo, que no van a poder pagar, las hipotecas de las casas y no sé cuánto, va a estallar la burbuja inmobiliaria de nuevo. Y el presidente delirando en público, cuando no.
Sí, mínimo una vez por semana.
Mínimo una vez por semana, delirio, Estados Unidos en una parada. Este tipo de cosas, cuando no se tranca y tiene lo que los guachos ahora le llaman glitch, eso que es cuando el macaco queda trancado y el juego y no te sale y te queda en un costado y te queda repitiendo 6-7 movimientos durante segundos, minutos, horas o días y no hay joystick, lo detraba y yo lo desenchufaba.
El setaró de mi generación.
Exacto, se taró, se colgó, o queda. y ganó la meta, señor, o no las perdió brutalmente, que era, ya sabemos que en estos tiempos perder menos es ganar.
Sí, ¿verdad? claro. Hay expectativas, bien mejor que las expectativas de ganar.
Lógico. Perdieron mucho más los republicanos y las encuestadoras que el Muñe.
Claro.
Entonces, no me digan que en el Vaticano están esperando la reelección del Muñe para declarar a Santa Madame Tussauds, porque me parece que ya está...
Es un exceso de celo.
Es una alevosía, claro, exactamente. Ya le están poniendo, le están haciendo la que le hacían en la Facultad de Psicología a Omar Freire. ¡Ah, siempre le hacía perder un examen! ¡Dale, declara a Santa Madame Tussauds! ¡Hay un muñeco de cera al frente de Estados Unidos y no pierde la mitad! Y eso que la
mitad pierden todo, la mitad.
Exacto, lo cual demuestra que está mal la mitad.
Sí. No perdió, recuerdo las encuestas, porque yo no pierdo, no, perdió, bueno, la Cámara de Representantes.
Tenía un escenario está bastante bien, probable.
Sí. Las perdió, pero no las perdió. Las pierden todo.
El Senado aparentemente no lo va a perder, se tiene que confirmar esto.
Georgia, estaba Georgia de vuelta, están en el mismo lugar.
Sí, entre Nevada y Georgia se define el partido.
Porque
pero...
hizo otra vez el truco de partir en la mitad, justo la manzana. Que no,
sí. Milimétrica, sí, claro.
No,
son sirve. Dos mitades que no llegan ninguna al 50%, por eso
claro,
van a segunda vuelta.
Estos están de vuelta y con Georgia, trancado en Georgia, que fue donde se trancaron en las elecciones.
Sí,
nacionales.
En las anteriores, es el punto caliente del mapa en este momento. Sí.
Siguieron el camino de lo que fue el camino de las mitas autoinfligidas uruguayas.
Sí. Está bien.
El mismo, o sea, tuvieron el mismo resultado. Es increíble, señor. Están trancados en el mismo lugar y es todo lo mismo. Le salió todo igual, señor. Sí. Por eso la MITER no tendrían que existir. Eso es un invento más disfuncional que se conozca de la democracia, la MITER, señor. Nunca ganan los gobiernos. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que hacen es vaciarlos de poder a los 2 años. Bueno, a 2 años ya está, se te trancó todo.
Sí. Los argentinos lograron hacer algo peor, que son las PASO. Esas
no, claro, porque tienen MITER de las MITER. Sí. Porque tienen unas pre-MITER, que después vienen las MITER, después vienen las otras pre-nacionales.
Ahora están pensando en sacarlas, se dieron cuenta del desastre total que es, pero bueno.
Sí, pero entre una segunda vuelta presidencial y las PASO de las de medio periodo pueden pasar bastante menos de 2 años en Argentina.
Claro, exactamente.
Es una locura.
Sí. Y en Argentina,
es
que
una
además.
Puta locura.
Un año y medio, 2 años en Argentina, ya sabemos lo que es.
Muchísimo. Sí,
ya
muy intenso.
Lo que consiguen.
Pero sacudir. Tienen PASO de las midterm y PASO de la otra.
Sí,
y es un caos. Ese, así como están armados.
Por eso, señor. Y bueno, y entonces, no, los republicanos, la verdad.
La ola roja no vino, entonces la marea
roja. No, están de moda.
No, quizá ganen la Cámara de Representantes, pero
sí,
en un nivel mucho menor a lo que preveían las encuestas.
Mucho menor, tenían todo para arrasar.
Sí.
En Pensilvania, que habían ganado en las nacionales o en las midterm anteriores, en Pensilvania perdieron con uno que mide 2 metros y tuvo una ACV hace 3 meses. Y no puede hablar. Pero es verdad lo que le estoy diciendo. ¿No
es el perfil del que ganó el Senado para los demócratas en Pensilvania?
Sí. No lo tenía. Ganó una banca en el Parlamento. Parlamento se llama. Alguien que no puede hablar.
No puede parlar.
Alguien que no puede parlar.
Parlamentar, sí.
No es una valoración subjetiva, es una observación biológica, clínica. No puede juntar 6 palabras el hombre, pobre hombre. No tiene
la culpa que le hayan votado.
No, claro, ni que le haya venido el ACV. No, ninguna de las dos cosas tiene la culpa, ni que no pueda hablar todavía, que no se recupere. Tuvo un debate.
Es el reino del voto en contra lo que pasa.
Exacto, tuvo un debate en el que hasta su contrincante...
Fetterman.
Le dio lástima al contrincante. Porque encima tiene una pelota, le quedó una pelota acá atrás en la nuca.
No
sabe lo que es. Y le dio lástima al contrincante. Y eso que los republicanos no traen ese programa instalado.
No tienen eso.
Mucho menos los elegidos por Trump. Pero el Partido Demócrata gana el distrito más importante con un ser humano completamente roto por la biología.
Es que hasta ahora es el único asiento del Senado que cambia de partido. Y probablemente quede
y
así.
Y ganó un tipo que tuvo una ACV hace 3 meses y no puede hablar. Bueno, hay algo que están dando mal de la democracia. No necesita venir Giorgia Meloni para que digamos, ¿qué pasa con la democracia? Hay algo que está mal. Hay algo que no funciona. El aborto, para mí, 3 cosas. La Corte Suprema, ¿no?
Sí.
La Corte Suprema.
Hizo lo suyo, porque la
lo dijimos cuando pasó, lo dijimos cuando sucedió. Este milagro, además de San Madame Tussauds, ¿verdad? La dueña del museo, uh-huh, que sigue con su muñeco de cera intacto. Uh-huh. en la Corte Suprema de Roe versus
Wade,
no sé, Wade, sí. Le dio un empujón a los demócratas que no tenía, le prendió la batiseñal.
Sí, claro, ese es un milagro en contra autopropinado.
Exacto, le prendió la batiseñal. Vengan a votar que esto tiene importancia, digamos, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, la otra es Mr. Monkey. Mr. Monkey le recordó a todos los demócratas el placer que le generaba ir a votar contra él. Apareció hace 4 días y dijo, voy a hablar una semana después de la mitad, no sé cuándo, que todo el mundo dio por sentado que iba a anunciar su candidatriz. ¡Vamos a votar en contra de Mr. Monkey!
Sí, le habían dicho.
¡Vamos a votar en contra de Mr. Monkey! Y se bañaron de una épica democracia. ¡Que estás ahora! ¡Sí quiero votar! ¡Poneme qué! ¡Poneme al macaco con el ACB! ¡No me importa! ¡Es espectacular!
Sí, basta. Le dio un ACB y ya está bien. O sea, No
está bien.
Bueno, no, está recuperándose. Estuvo
recuperándose. Está cada vez peor.
Ah, porque lo vi en el acto de celebración ahí. No está una...
¡No puede hablar, señor!
Ah. Pero acá está hablando en el acto electoral. No sé qué.
Bueno.
Yo no lo veo hablar, no lo escucho. Digo, está con un canguro negro ahí, un poco, sí, capaz que afectado, pero bueno, puede ser. No, pero capaz que creen que se va a recuperar rápidamente y va a poder gobernar.
Claro, agarra el suplente, yo qué sé.
No.
Sí. Bueno, estamos hablando de que
votaron la lista cuando le dio el ACB.
No, votaron a una persona que no puede hablar, señor. Una persona que no puede hablar, no puede razonar.
Votaron un partido, claramente votaron un partido, votaron en contra de otro partido. Esa es la explicación.
Claro, pero es la demostración de que la democracia no funciona, de que ya ponen cualquier cosa. No importa lo que ponga el partido que recibe los votos, importa lo que haya enfrente.
Sí, ese es neurocirujano, hizo lo suyo. Dicen acá el Mehmet Oz. Así se llama, el candidato republicano que perdió, digamos, hizo lo suyo, el que está, o sea...
Y encima el otro es neurocirujano, es espectacular.
No, es increíble.
Capaz que la gente pensó que el había toqueteado los cables era este, mirá qué mal que lo dejó, hijo de puta, no lo podemos votar. Es una cosa de loco, pero está toda rota la democracia. Toda rota, no preciso después que vengan a decirme, aparte, ¿cuál era todo el discurso que tenía el muñeco Biden y lo demócrata? Es la final para la democracia, la última votación. Era otra elección más que, no, esto, como pasó en Brasil, es la democracia contra la antidemocracia.
Es una nueva batalla final de la democracia.
Exacto, bueno. No sé cuántas veces más van a poder usar ese truco.
El problema es cuando pierda.
Claro, porque se agota un poco, son todas finales, pero este es el partido más importante de la historia de la democracia. No es muy democrático, además, decir permanentemente que uno representa la democracia y el rival representa el fin de la democracia. Si eso se sostiene en el tiempo, es que la democracia ya se terminó. Es un poco jacobino en el mejor de los casos, ¿no? Y es un truco retórico que tiende a horadar la democracia.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.